XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 846 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de febrero del año 2020. En esta ocasión hablaremos de estrellas, en particular de las estrellas más masivas, más luminosas y de vida más corta que tenemos en la galaxia, las estrellas tipo Wolf-Rayet. Este es el tipo de estrellas que hablaremos en esta ocasión. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros, nuestro teléfono aquí en la cabina de Radio DEM es el 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y dejarnos alguna recomendación, algún recado, alguna sugerencia. Y por último pueden visitar obsesionporelcielo.net, que es la página donde tenemos resguardados las ligas a los podcasts del programa. El programa generalmente lo hacemos en vivo aquí en los estudios de Radio DEM. Lo transmitimos en vivo por Radio DEM 90.5 MHz FM aquí en la ciudad de Monterrey y lo grabamos para que ustedes lo puedan disfrutar a su conveniencia en formato de podcast. Entonces lo tenemos en Podbean, pero ustedes lo pueden accesar a través de obsesionporelcielo.net, todo con minúsculas. Ahí también encontrarán Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios especiales que redactamos y elaboramos auspiciados por la Unión Astronómica Internacional para reconocer las constelaciones de cada estación del año. Los pueden bajar y los pueden disfrutar a la vez que observan las constelaciones en la noche. Pues bien, como decía, el tema es las estrellas Wolf-Rayet. Estas son las estrellas más masivas que tenemos pues en el universo actualmente. Pero además tendremos nuestra sección regular de noticias astronómicas y esta vez tenemos también un Vox Populi relacionado con estrellas Wolf-Rayet. Así es que vamos primero a las noticias y después al Vox Populi.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El Solar Orbiter, una misión conjunta de la NASA y la ESA, fue lanzado la noche del domingo antepasado después del cierre de la edición anterior de las noticias astronómicas. Solar Orbiter es la primera misión diseñada para obtener imágenes de las regiones polares del Sol. Complementa a la sonda Solar Parker de la NASA, que ya está en su misión. El Centro Europeo de Operaciones Espaciales informa que la nave está funcionando normalmente y se ha comunicado, además, y está desplegando sus paneles solares. Mientras tanto, ya se están anunciando los primeros resultados de la misión de la sonda Solar Parker. Notablemente, se han observado con detalle sin precedente las ondas que se forman en el campo magnético que acompaña las oleadas de partículas cargadas. Otra sorpresa es la alta velocidad de rotación del viento solar, que Justin Casper de la Universidad de Michigan y colegas anunciaron, con velocidades de 35 a 50 km por segundo. Otros investigadores ya están tratando de incorporar estos resultados a sus modelos. La nave espacial New Horizons sobrevoló a Rokot el pasado 1 de enero de 2019 y los datos y los resultados continúan llegando. Conforme se han tenido más datos, el grupo de científicos de la misión ha estado perfeccionando un modelo de la formación de Rokot que produzca la extraña forma de dos panqueques pegados. Los lóbulos del objeto binario de contacto originalmente fueron cuerpos separados que se formaron juntos y a baja velocidad, se orbitaron entre sí y terminaron por fusionarse suavemente, de acuerdo a su propuesta. En una publicación por separado, Will Grundy del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, detalla que la observada ausencia de cráteres es evidencia de un ambiente de acreción no caótico. Con el cometa interestelar Borisov en su perihelio, David Jewett de la Universidad de California en Los Ángeles y su equipo obtuvieron imágenes muy detalladas con el telescopio espacial Hubble. Con estos datos, estiman que es más pequeño de lo que se pensaba originalmente, apenas 200 a 500 metros de radio con una densidad de por lo menos 25 kilogramos por metro cúbico. Los investigadores creen además que el pequeño tamaño puede hacer que la radiación solar y la pérdida de material le impriman una rotación elevada, capaz incluso de despedazarlo en el caso más extremo. La semana pasada hablamos de la estrella Betelgeuse y su misteriosa pérdida de brillo. Opinamos que esta pérdida podía deberse a cambios en el espectro de la radiación emitida o a la presencia de polvo. Miguel Montargues, de la Katholieke Universiteit Leuven, en Bélgica, ha estado observando Betelgeuse desde diciembre con el muy grande telescopio y con base a las excelentes imágenes que ha obtenido, sospecha precisamente que la pérdida de brillo puede deberse a un enfriamiento de la superficie o a una expulsión de polvo en dirección nuestra. Por otra parte, Edward Greenan, de la Universidad Villanova, que ha observado Betelgeuse por 25 años, predice muy confiadamente que la supergigante alcanzará su brillo mínimo el 21 de febrero. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. La pregunta de esta semana es, ¿qué es una supernova?
Ay, profe, yo no sé. No sé, la verdad.
No, ni idea.
Una estrella muy brillante.
Cuando una estrella explota y se hace un... algo así, ¿no?
Según yo sí, es cuando una estrella, cuando ya está al final de su vida, es cuando explota y esparce la materia que tenía dentro, la esparce a todos lados.
Es en lo que se convierte una estrella al morir. Es cuando... Si la estrella muere y explota en la supernova.
Es el nacimiento de una estrella, como tengo entendido. Pues es como cuando una estrella explota o nace, una de esos dos. La verdad no sabría decirlo muy bien.
Una supernova, un tipo de estrella. No sé, a punto de morir, tal vez. Creo.
No sé cómo sucede, pero de lo que tengo entendido, una supernova es una estrella, ¿no? Muy, muy grande. Según yo es pues cuando explota o cuando, si sí, algo así como que se acumula todo y, o sea, lo que he escuchado recientemente es que mencionaron que una de las estrellas por Orión, que a lo mejor se está moviendo y era como señales de a lo mejor una supernova en mucho tiempo, pero pues no sé exactamente a qué se refiere.
Supernova es cuando una estrella explota. Según yo, de los años que tiene una estrella, primero empieza, de lo que podemos ver nosotros, primero empieza, como que empieza a ver como que tiene así destellos, y luego de cierto tiempo explota la supernova y pues se puede quedar, según yo, como 2 años, puedes ver como que la luz así enorme en el espacio, según yo. De lo que la luz viaja, ¿verdad?
Creo que explota antes de ser una enana blanca. Pues ese es el último como periodo de su vida y luego ya se hace una enana blanca y luego explota.
Yo tengo entendido que es como cuando explota algo, pero no sé qué.
Es una estrella que está a punto de morir, está muy fuerte. En cuestión del brillo, del calor que irradia.
Es cuando estalla una estrella porque se termina su combustible y muere.
Una supernova es una estrella que temporalmente aumenta su brillo hasta más de 1 millón de veces su luminosidad normal. Esto se observa porque la estrella literalmente explota debido a reacciones nucleares fuera de control en su centro. Las estrellas más masivas en nuestra galaxia, con masas superiores a aproximadamente 8 veces la masa de nuestro Sol, terminan su existencia de esta manera. La inestabilidad nuclear surge en el centro de la estrella al no poder fusionar átomos en elementos más pesados que el hierro. El núcleo masivo de la estrella se apaga y se colapsa, causando que los protones se combinen con electrones para formar una esfera muy pequeña e inerte. El resto de la estrella se colapsa a su vez y rebota con este objeto, causando una titánica explosión de la estrella que puede ser visible por casi todo el universo durante unos cuantos días. Estos eventos no son muy comunes. Se estima que en promedio 2 o 3 estrellas cada 100 años explotan como supernovas en nuestra galaxia. Esto es de unas 200 mil millones de estrellas en total que tenemos. Desafortunadamente, la mayoría de estos fenómenos ocurren en partes de la Vía Láctea que no podemos observar, debido a la gruesa cortina de polvo y gas que se interpone entre nosotros y la estrella.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo. Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las estrellas Wolf-Rayet. Estas estrellas son las más masivas que encontramos en la galaxia. Y pues para platicar de este tema tenemos a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Creo que ahora sí estamos mejor que la semana pasada y con un tema muy interesante que no recuerdo que hayamos hecho antes.
No lo habíamos hecho, no estoy seguro porque de repente encuentro temas. Uno pensaría que ya se repetirían muchos temas, pero no, este es uno nuevo, las estrellas más masivas.
Obvios, quedan tan obvios que nunca lo hicimos.
Uh-huh. Y
bueno, de sí. Todas maneras, rápidamente, un saludo a todos nuestros, de mi parte, a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente en Obsesión por el Cielo. Y el operador Vicente, que está allí asegurándose de que el programa salga perfecto al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Continúa. Yo las conocía de nombre, pero siempre haciendo investigación para el programa encontré pues muy agradables sorpresas de las características de estas estrellas. Pues son las estrellas más masivas que tenemos en la galaxia actualmente. Tienen entre 20 y 30 veces la masa del Sol aproximadamente. Son muy calientes, temperaturas de 25.000 a más de 50.000 grados Kelvin. Son estrellas que emiten casi toda su radiación en luz ultravioleta, o bueno, el pico de radiación es en ultravioleta. Y son estrellas que básicamente duran muy poco. Y por lo mismo tenemos muy pocas de estas estrellas en la galaxia, muy pocas, algunos cientos nada más, que podamos observar. Lo bueno es de que, pues como son muy brillantes también, millones de veces o miles de veces el brillo del Sol, pues se ven en otras galaxias también. Entonces, pues es un poquito de todo. Lo que más me interesó es de que, como son tan poquitas relativamente comparadas con las estrellas normales de secuencia principal, son tan pocas que cada una viene siendo casi como una estrella única, que tiene sus particularidades y casi nunca se repiten entre una y otra. Entonces la clasificación y caracterización ha sido un poco difícil por esta particularidad de que estas estrellas son pues únicas en la galaxia.
Pues sí, hoy en la mañana, mientras estaba en una oficina, alguien me preguntó sobre el tema del programa de hoy y le comenté que era la estrella Wolf-Rayet y inevitablemente resultó que es eso. Estoy a punto de preguntarle, no sé. Está muy mal si le contesto eso. Entonces, recordaba así brevemente. Y a final de cuentas, quedamos que eran algo así como estrellas que estaban haciendo berrinche.
Sí, son estrellas que definitivamente, y cada uno hace berrinche y lo hace diferente, entonces es difícil categorizarlas en ese sentido. Entonces, ¿cómo están comparadas con las otras estrellas? Pues si se acordarán, tuvimos hace mucho un programa donde había una forma de clasificar estrellas según su masa y en la etapa de secuencia principal. O sea, la secuencia principal es que está fusionando hidrógeno en helio de forma estable y es la etapa más prolongada de la vida de las estrellas. Entonces había estrellas tipo espectral O, que eran las más calientes, después B, A, F, G, K, M, el Sol siendo una estrella amarillenta estilo o tipo espectral G. Pues bueno, estas estrellas Wolf-Rayet, digamos que son descendientes de las estrellas más calientes tipo O. Y digo descendientes porque ya no están en la etapa de fusión de hidrógeno en helio. Ya han evolucionado más allá de esta etapa de hidrógeno a helio y están fusionando otras cosas: helio en carbón, en oxígeno, carbón, nitrógeno, en otras cosas, neón, cosas más complejas. Y son estrellas también con dos características muy peculiares. Una es que tienen un alto porcentaje de metales, y hay que recordar, en astronomía metales es cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio. Y dos, que tienen líneas en el espectro que no son de absorción como las estrellas normales en la secuencia espectral, sino que son líneas de emisión, lo que quiere decir que son muy, 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 muy calientes. Y la parte exterior pues es más caliente que la parte donde sale la radiación. O sea, tienen muy altas temperaturas por fuera también.
Y eso fue lo que primero llamó la atención cuando se descubrieron, ¿no? De hecho, se descubrieron por el extraño aspecto de los espectros.
Uh-huh.
Encontré por ahí un artículo semi-profesional escrito para gente que va a trabajar con esto y que tiene un montón de espectros de estrellas Wolf-Rayet. Y la verdad, yo no estoy acostumbrado a ver muchos de esos, pero hasta yo dije, ¿qué es esto?
Sí, son espectros que no son fáciles de clasificar para nada. La clasificación viene desde 1867 por los astrónomos franceses Charles Wolf y Georges Rayet, que en el Observatorio de París observaron tres estrellas en la constelación de Cigno, amarillentas, blanquicias, pero que tenían esta peculiaridad que, tomando el espectro, no era un espectro normal de estrellas, sino que había líneas de emisión, pero a la vez, cosa rara, había poquitas líneas de hidrógeno y de helio. Esa época todavía creo que el helio no se había descubierto, así es que no sabían qué eran. Los elementos químicos eran todavía
por lo menos el helio todavía no estaba descubierto. Entonces había lo que ahora conocemos como líneas de emisión de hidrógeno y helio, pero ionizado, no neutro, lo que otra vez indica unas temperaturas muy altas. Y además, estas líneas de emisión, pues son muy gruesas, no son líneas delgaditas de absorción. Cuando las líneas de absorción son delgaditas, lo que quiere decir que la atmósfera donde se están produciendo la absorción es muy pacífica, no se está moviendo mucho. Pero cuando las líneas son gruesas, quiere decir que hay mucha turbulencia, hay mucha velocidad con la que se está moviendo el material. Entonces, las líneas gruesas en este caso ejemplifican que otra de las particularidades de esta estrella es que están, la materia que está afuera está muy caliente y se está acelerando hacia afuera. Está perdiendo materia a un ritmo pues bastante, bastante elevado. Y esa es otra característica de estas estrellas. Ya han perdido mucha de su masa. Lo que llamamos el ritmo de pérdida de masa, que la medimos en estas unidades que llamamos masas solares por año, es más o menos una millonésima de la masa solar por año, lo que quiere decir que en un millón de años pierde una masa solar de material, que no parece mucho, pero pues es bastante. Son estrellas que están arrojando mucha de su materia al espacio exterior y que eso ha afectado su evolución normal de manera muy, muy, muy considerable.
Aunque en 1867, cuando se descubrieron, bueno, tú lo has dicho, en esa época no se conocía todavía el helio, el elemento helio, pero de todas maneras nadie sabía realmente qué estaba pasando allí, ¿no? Salieron varias teorías extrañas, como muchas de las teorías extrañas que hemos sacado ahora para explicar los fenómenos misteriosos modernos, y que después resulta que es algo más obvio y sencillo, ¿no?
Sí, esta pérdida de masa, por ejemplo, esta idea salió desde 1929, o sea, no era de 1800, era ya cuando la espectroscopía era más avanzada y se podía interpretar un poquito mejor los espectros. No era nada más, al inicio los espectros nada más eran una curiosidad, que ni siquiera sabíamos que era una secuencia de temperatura. Poco a poco salió ese conocimiento, y pues bueno, parte de esa historia es de los 20s y los 30s, pues la realización de que estas estrellas están perdiendo masa. Las velocidades de con que se mueve el material son de 300 a 2400 kilómetros por segundo. Imagínense, 300 kilómetros por segundo, y esas son las estrellas que están perdiendo poquita masa. Entonces, otro de los intentos iniciales fue tratar de clasificar los espectros, y pues esto también eludió mucho a los astrónomos. Allá por 1938 tenían dos o tres tipos espectrales para estas estrellas Wolf-Rayet, que a propósito eran estrellas WR. Eran tan poquitas y tan extrañas que no entraban dentro de la clasificación normal de estrellas. Había estrellas WR que eran tipo WN y WC, y dos o tres que eran WO. ¿Qué significa? Las WN son estrellas Wolf-Rayet que tienen líneas de emisión de nitrógeno. En particular había varias líneas que escogieron. WC eran, no es el water closet, no es el baño. WC eran estrellas Wolf-Rayet que tenían algo de carbono, y había muy poquitas, muy raras estrellas WO que tenían líneas de oxígeno. Entonces, ¿qué significaba que tuvieran, aparte de helio y hidrógeno ionizado, que pues ya conocemos que todas las estrellas tienen helio y hidrógeno, ese no es novedad? Aquí la novedad es que el helio y el hidrógeno es tan poquito en la estrella, o sea, casi no se ven estas líneas. No hay esos elementos casi, pero en realidad que haya nitrógeno, carbón y oxígeno significa que estas estrellas ya no están en proceso de fusión de hidrógeno a helio, sino que están en etapas más avanzadas de fusión de helio a carbón y oxígeno, carbón, nitrógeno y oxígeno, lo que llaman el ciclo de CNO, o que ya están, por ejemplo, en la parte de fusión de hidrógeno, pero en el no de hidrógeno a helio del proceso normal, sino en otro proceso que se llama triple alfa, que es mucho más pues complicado. Ya después podemos tener un problema acerca de la fusión dentro de las estrellas y todos estos ciclos que eventualmente terminan en el fierro. Pero bueno, de alguna manera estas estrellas han perdido tanta masa que se puede ver casi el interior de la estrella. Por eso es tan caliente. Entre más masa pierdan, estamos viendo el interior de la estrella que está más caliente y estamos viendo estos residuos de la fusión de helio en otros elementos que salen a la superficie por convección. Entonces, pues son estrellas muy raras en ese sentido. O sea, son estrellas tan masivas que tienen tanta fusión nuclear y tanta producción de energía que literalmente se están despedazando lentamente estas mismas estrellas.
Pues sí, y nos llevó un poco en la dirección en la que se fue descubriendo la naturaleza de estas estrellas, y pues ya sabiendo cómo llegamos a eso, podemos definirlas un poco más, de una manera un poco más sencilla, como estrellas que tienen cosa de 20 masas solares, o sea, bastante masivas, con una elevada velocidad de pérdida de masa, porque están emitiendo mucha radiación y la radiación le gana a la gravedad y empieza a perder más directamente, ¿no? Y con temperaturas hasta de 50.000 grados Kelvin, que es bastante caliente, ¿no? Y en varios casos se está viendo más núcleo de la estrella, es lo que le da la característica esta de la emisión en ultravioleta.
Ahora, estas estrellas no empezaron con 20 o 30 veces la masa del Sol. Estas estrellas empezaron con, algunos dicen, hasta 100 veces la masa del Sol. Son estrellas que están muy avanzadas, muy masivas, que tuvieron metales. Ahorita regresamos a ese punto, pero es importante.
Sí, me faltó ese punto. O sea,
sí.
De este tipo, ¿no?
No fueron estrellas de primera generación que nada más tenían hidrógeno y helio, porque esas primeras generaciones que nada más tenían hidrógeno y helio pueden ser mucho más masivas. Las estrellas que se forman en la actualidad, con que se contaminen un poquito de elementos que no sean hidrógeno y helio, ya no pueden ser tan masivas, porque estos elementos extra son los que absorben la radiación y empujan el gas hacia afuera y hacen que tenga pérdida de masa. Entonces, estas estrellas son estrellas de las más masivas, 100, 200 veces la masa del Sol, máximo, algunas a lo mejor un poquito más masivas, pero que ya han perdido toda su masa a través de ese proceso de pérdida de masa porque tiene tanta fusión y quedan en el rango de 20 o 30 o hasta menos de 20 o 30 veces la masa del Sol. Entonces, aparte de que no sabemos con qué masa se creó esta estrella, tampoco sabemos exactamente en qué etapa está o qué tanto tiempo ha estado eyectando su masa. Entonces no sabemos qué tanta masa ha perdido y no sabemos qué tanta masa le queda. Y tampoco sabemos exactamente en qué parte de su proceso de fusión está.
¿Qué combustible está quemando?
Sí, ya va a flotar como supernova o todavía le falta más masa que perder. Entonces, en ese sentido, son estrellas muy misteriosas y muy difíciles de categorizar. Porque, como decía, son poquitas las que hay en nuestra galaxia. Muchos estiman que son menos de 1,000. Hay un catálogo. Sí, no, se conocen menos. Creo que se conocen como 500, algo así. Hay un catálogo que salió hace unos años, el sexto catálogo de estrellas galácticas tipo WR, que tenía 158 estrellas y después hubo una séptima edición que creo que subió el número como a 500 estrellas que se conocen individualmente en nuestra galaxia. Pero como decía, son estrellas muy brillantes, entonces se pueden ver en otras galaxias. Por ejemplo, en la nube magallánica mayor conocemos todas las que hay, son como 166, porque no se nos pueden esconder, son tan brillantes.
Y además se identifica por el extraño espectro.
Correcto, en la nube magallánica menor son 16 nada más, y se piensa que son poquitas porque la nube magallánica menor tiene menor metalicidad que nuestra galaxia y que la nube magallánica menor. El que tenga menos metalicidad quiere decir que las estrellas tienen más hidrógeno y helio, tienen poquito de estos contaminantes. Entonces no puede haber estas estrellas Wolf-Rayet, porque para que haya pérdida de masa necesitas tener una metalicidad alta. Y por ejemplo, en M31, que es la galaxia de Andrómeda, creo que se han identificado 154, y en M33, la galaxia del Triángulo, se han identificado 206 de estas estrellas. Entonces,
y también la metalicidad de las estrellas Wolf-Rayet no está tan bien definida, porque van perdiendo masa. Entonces la proporción de metales, otra vez, que no sean hidrógeno y helio, pues es variable
y va creciendo, porque conforme se quita el hidrógeno y el helio de afuera, pues va viendo lo que hay adentro, que son más metales. Entonces esto acelera la pérdida de masa y hace más difícil la clasificación y la comparación entre una estrella y otra. Pues si nuestra galaxia, pone que tenemos identificadas 500, por decir algo, pues cada una es diferente.
Exactamente. Y aquí tengo notas que se conocen alrededor de 600, incluyendo las que se han observado en otras galaxias. Visibles a simple vista, 3. Uh-huh. Me parece que son 3, ¿no?
Yo tengo 2. Yo tengo Gamma Velorum, Theta Muscae, ambas en la, ¿cómo se llama?, en el hemisferio sur. Y una estrella en 30 dorados, que después, si quieres, podemos hablar. Parece que es la estrella más masiva que conocemos. Eso está en la nube magallánica mayor. ¿Pero qué te parece si vamos a una pausa y regresamos?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas tipo Wolf-Rayet son un grupo de estrellas heterogéneo y poco común, que se caracterizan por tener espectros de luz inusuales, que muestran líneas de emisión de helio ionizado y otros elementos como nitrógeno y carbono, que son prominentes y gruesas. Sus espectros sugieren que la temperatura en la superficie de estas estrellas es muy alta, que carecen de hidrógeno, pero a la vez están enriquecidas por elementos pesados, y que poseen vientos estelares fuertes que las hacen perder masa constantemente. Las temperaturas superficiales oscilan entre los 30.000 y 210.000 grados Kelvin, más caliente que casi cualquier otro tipo de estrellas. Se piensa que la mayoría de estas estrellas son estrellas masivas, con decenas de veces la masa de nuestro Sol, y ya evolucionadas, que están fusionando helio u otros elementos más pesados en el núcleo y que han perdido su envolvente exterior de hidrógeno. Sin embargo, un pequeño subconjunto de estas estrellas muestran líneas de hidrógeno en su espectro de luz, lo que nos lleva a pensar que estas tal vez sean más jóvenes y aún están fusionando hidrógeno en helio en su núcleo, y que no han perdido del todo su atmósfera.
Todas las estrellas Wolf Rayet son objetos muy brillantes, con miles y hasta millones de veces la luminosidad de nuestro Sol, debido a sus altas temperaturas, y emiten la mayor parte de su energía en forma de luz con longitud de onda ultravioleta. Debido a su alta masa, estas estrellas están condenadas a terminar su existencia en violentas explosiones de supernova, que llamamos de tipo 1B y 1C. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las estrellas Wolf Rayet. Como ya escucharon en la cápsula, un resumen pues de lo que hablamos de las propiedades de las estrellas. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Pues, ¿con qué le continuamos, Edgar?
Mucho que decir todavía. Efectivamente, primero confirmo, hay dos estrellas visibles a simple vista, no tres como yo había dicho, y propiamente lo confirma, y son los que tú dijiste. Uh-huh. Y como tú mencionas, pues sí se han observado en otras galaxias, incluyendo la Gran Nube Magallánica.
Sí,
Ya más o menos explicamos qué es, cómo se forman y qué es lo que son. Quiero repetir que las estrellas de más masa son las que queman su combustible más rápido. En cambio, hay estrellas que se formaron de las primeras del universo, de las más antiguas, de baja masa, y que ahí siguen todavía poco a poco y van a durar todavía mucho porque tienen poca masa. Pero son las estrellas de más masa las que terminan en algunos casos convirtiéndose en estrellas Wolf Rayet.
Sí, las que tú mencionabas era Gamma Velorum y Theta Muscae, son las dos que se pueden ver a simple vista, ambas en el hemisferio sur. Son tan poquitas estrellas Wolf Rayet individuales en la galaxia que están nombradas individualmente. Gamma Velorum es WR11 y Theta Muscae es WR48.
Mi favorita es WR104.
¿Cuál?
WR104.
Ok, le cambiaron el número a una de ellas.
¿La tienes en tu lista?
104, no la tengo. ¿Cuál es?
Hace como dos años, si mal no recuerdo, en las noticias astronómicas, se decía que esta estrella de Wolf Rayet iba a terminar convirtiéndose en un rayo, destello de rayos gamma que apuntaba directito a la Tierra.
Ah, ok, bueno, pues recuerdas? Otra. Sí, ya me acordé eso, porque eso de directito a la Tierra no lo creí, por eso.
No, yo tampoco, pero eso fue lo que salió en las noticias, excepto en nuestras noticias astronómicas, donde dijimos que esto era poco probable.
Uh-huh.
Y efectivamente, los estudios más recientes nos dicen que posiblemente que está apuntando 30 o 40, quizá hasta 45 grados, en una dirección alejada de nosotros.
Uh-huh.
La cosa es que con el telescopio Keck, me parece, o uno de los Hubble, no con los Keck, se detectó una espiral. Entonces se pensó que estábamos viendo, que estábamos viendo desde de la región polar.
Ah, ok, por eso decían, ok.
Por eso decían que estaba apuntando directo hacia nosotros, ¿no? Cuando se convirtió en produjeron un destello de rayos gamma.
Sí, es que no hemos dicho que como estas estrellas están perdiendo masa a grandes cantidades, pues muchas de ellas están rodeadas por una nebulosa planetaria. Pero una nebulosa planetaria, pues, no como las que estamos acostumbrados a ver alrededor de una estrella enana blanca, que una estrella enana blanca es el remanente de una estrella que antes era gigante roja y que expulsó sus capas exteriores. Bueno, esa es una estrella gigante roja de relativamente poca masa comparada con estos monstruos. Estos monstruos, dependiendo de la historia que tú leas, que depende de la masa y depende de los modelos, pueden llegar a ser gigantes rojas, pero a la hora de llegar a ser gigante roja pierden mucha masa muy rápido y se convierten en estrellas azules calientes compactas, que son estas estrellas Wolf Rayet. Otros modelos sugieren que nunca llegan a la etapa de gigante roja, sino que cuando está saliendo de la secuencia principal directamente pasa a ser una estrella Wolf Rayet perdiendo mucha masa. Entonces algunas pueden ser, pero bueno, en ambos casos
pues tienes todavía la materia que se está alejando de la estrella, que está siendo iluminada por una estrella muy caliente, muy parecida a una nebulosa planetaria de las normalitas, de las que estamos acostumbrados a ver, pero pues ligeramente diferente la composición y la forma de que sea brillante. Y esto complica el estudio, porque muchas veces la nebulosa alrededor de la estrella impide que tengamos un espectro muy claro de lo que está pasando adentro. Un caso extremo es, por ejemplo, la estrella que está en la nube magallánica menor, que se llama R136A1. Parece que es la estrella más masiva que conocemos, con 315 veces la masa del Sol, unas 5 millones de veces la luminosidad del Sol y una temperatura de 53.000 grados Kelvin. Pues parece ser una de las estrellas es tipo Wolfram, pues más activas ahorita. Está
esa estrella está justo en la línea donde creemos que ya no puede haber una estrella más grande porque se despedaza, ¿no?
Parece que es una Wolfram recién nacidita en ese sentido, recién revelada como estela Wolfram. Y pues está en la nebulosa, en la nube magallánica mayor, en la nebulosa de la Tarántula, está rodeada de gas, o sea, está todavía en la región de formación de estrellas donde se formó, porque pues no ha tenido oportunidad de hacer nada. Pues como tú decías, viven tan poquito estas estrellas, tienen una vida muy rápida, muy fugaz, que duran unos cuantos millones de años. Entonces, por eso son tan escasas. Y por eso, por lo menos dentro de nuestra galaxia, muchas de estas estrellas tienen nombres individuales, como WR11, WR48, pues, el número de catálogo, el 104 que tú mencionabas, etcétera.
Bueno, y pues creo que ya se entiende por qué en mi plática en la mañana, el consenso, o más bien la conclusión final, cuando ya pasamos a otras cosas, era que eran estrellas que estaban haciendo berrinche, porque lo avientan todo. Avientan su propia masa de modo caótico en varias direcciones. Uh-huh. ¿Qué le pasa a los planetas si es que tienen?
No creo que tenga planetas. Se forman tan rápido que no creo que tengan ni siquiera la oportunidad mínima de tratar de estar ahí.
Exacto. Y si llegara a formarse tampoco duraría mucho, pero probablemente no se llegue a formar.
No, sí. Los planetas se forman en estrellas de... en estrellas de masa intermedia, porque las estrellas de masa alta se forman muy rápido y no dejan que se forme un disco protoplanetario. La formación de un planeta requiere más tiempo que la formación de una estrella rápida, de masiva. Y también los planetas, cuando es una estrella muy poco masiva, pues no hay mucho material de donde formar planetas también. O sea, hay como una zona ideal de masa que viene siendo así como estrellas de la masa del Sol, un poquito menos, estrellas tipo K, que son las ideales para tener sistemas planetarios. Estas definitivamente no creo que tengan.
Ahora, hay un término que a mí no me parece muy útil o correcto, que es el término de galaxias Wolfram.
Sí.
Básicamente son galaxias que tienen más de lo normal o del promedio de estrellas Wolfram. Sí. Pero pues, ¿cuál es el normal, no? El promedio así lo puedes calcular, pero... como que no es una definición muy útil, ¿no?
Sí, no es muy útil, y son galaxias que tienen episodios de explosión de formación de estrellas, lo que llaman starburst. Estas galaxias, si tienen este proceso de formación de estrellas súbito, todo el gas se está formando en estrellas, pues vas a formar una gran cantidad de estrellas masivas en un corto intervalo de tiempo. Y creo que las galaxias se llaman Wolfram si en el espectro alcanzas a ver las líneas del espectro de las estrellas Wolfram. O sea, tiene tantas estrellas Wolfram que se puede ver en el espectro de la galaxia completo.
Sí, pero tampoco es una definición muy útil desde el punto de vista científico, porque depende en buena medida del instrumento, no tanto de la galaxia, de la sensibilidad de los instrumentos, ¿no?
Y además no dura mucho esta etapa tampoco en la vida de la galaxia, porque estas estrellas no duran mucho. Pero bueno, ¿y cómo terminan estas estrellas? Hablamos que terminan como supernovas, pero la verdad es que son tan poquitas que creo que no hemos pescado ninguna estrella Wolfram explotando como supernova. Y en otras galaxias pues es más difícil todavía. Se piensa que estas estrellas terminan explotando como supernova tipo 1 Romano, B o C. Hay que recordar, las estrellas gigantes rojas como Betelgeuse, que puede explotar como supernova, son supernova tipo 2 Romano. Son estrellas que explotan y se llevan toda su atmósfera y tiene un abrillantamiento súbito, tienen una meseta y después bajan de brillo. La meseta es por toda la materia que tiene en la atmósfera, pero estas estrellas no tienen atmósfera. En este caso se parecen mucho a las enanas blancas que están cerca del límite de Chandrasekhar, que explotan como supernovas de tipo 1, pero esas son supernovas tipo 1A. Ahora, estas nuevas estrellas son tipo 1 porque no tienen líneas de hidrógeno ni de helio. ¿Por qué? Porque no tienen atmósfera de hidrógeno y helio como la enana blanca, pero explotan otra vez sin la atmósfera a su alrededor, entonces no tiene esa meseta de brillo como una supernova de tipo 2. Por eso se catalogaron tipo 1, aunque no sean enanas blancas. Eso me causó mucha confusión al principio cuando estaba tratando de entender esto.
Sí, como que no es la mejor manera de hacer las cosas.
Porque también hay unas de estas estrellas Wolf-Rayet que explotan, y si son muy masivas, no explotan, debo decir, terminan, se colapsan como hoyo negro y no hay vestigio de que explote como supernova. Y creo que en las noticias hubo una que hizo eso recientemente, ¿no? Parece que el Hubble la pescó. Estaba la estrella y de repente ya no estaba la estrella. Piensan que se colapsó en un hoyo negro, que era una de estas estrellas masivas, que se tragó su propia explosión, digámoslo así.
Sí, algo de eso recuerdo. No recuerdo qué estrella era.
Yo tampoco, era algo del Hubble. Y pues también hay muchos otros detalles de los modelos de estas estrellas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la estrella tiene rotación o no tiene rotación? Porque cuando pierde masa también pierde rotación, porque pierde mucho momento angular. ¿Cómo cambia esto la evolución de la estrella? ¿Qué tal si la estrella es binaria? Son dos estrellas Wolf-Rayet una al lado de la otra. ¿Cómo se influencian una con la otra?
Sí, y ese es el posible caso de las dos estrellas de WR-140, dos estrellas de Wolf-Rayet orbitándose mutuamente al parecer.
Sí, ahí las cosas se vuelven todavía más individuales, cada monstruo es diferente, no puedes catalogarlos, no puedes sacar muchas conclusiones, tienes que hacer un estudio muy individual de estos objetos. Entonces, las personas que estudian estas estrellas, pues las conocen todas individualmente porque son muy poquitas relativamente. Los catálogos tienen unos cuantos cientos, no unos cuantos miles de millones.
Sí, es un poco como los biólogos que estudian ballenas, muchas veces las identifican fácilmente hasta por el sonido y el tipo de sonido que producen, ¿no?
Sí, ahí va Juanito, ahí va Menganito, ¿verdad?
Exacto, y les ponen nombres y todo.
Sí, sí, aquí también es lo mismo con las estrellas Wolf-Rayet. Entonces, son, como decíamos, una variedad muy interesante de estrellas que pues no me sorprendería que cada vez que se estudien, pues la misma estrella es un poquito diferente porque están evolucionando tan rápido. Y pues está bien, un millón de años es mucho para un humano, pero en términos astronómicos, pues puede haber ligeros cambios, como Betelgeuse. ¿Quién hubiera esperado que cambiara de brillo, disminuyera más del 50% en unos cuantos meses?
Que es el programa de la semana pasada, que ahí está en podcast todavía, si lo quieren escuchar.
Uh-huh. Y si no lo quieren escuchar, también está en podcast ahí todavía.
Exactamente.
Bueno, ¿qué más tenemos? Ya creo que es todo lo que tengo de información. No sé si se me pasó algún detalle.
Pues hay algunas cosas un poco extrañas, pero sí nos tomaría más tiempo el que tenemos. Así que mejor anunciamos para la próxima semana historia de la elaboración de los calendarios.
Ándale, un tema muy interesante que siempre me preocupa, los estudiantes me preguntan, bueno, ¿y cómo es que tenemos 7 días en la semana? Ese tipo de cosas, ¿por qué unos meses 30 días, otros 31 y febrero, que hoy tenemos 29 en lugar de 28? Entonces vamos a ver de dónde sale nuestro calendario occidental tan arbitrario, el calendario arbitrario. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Nos vemos la siguiente semana.
La Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, Código Postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Radio UDEM, unidos en la diversidad.